sido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer,
buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a este programa de radio, Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo por la Qué Huelga Radio, 102.9 de FM al sur de la Ciudad de México, y también por internet por la Qué Huelga.net. Hoy viernes 5 de mayo del año 2023, hemos preparado y grabado este programa con el tema La historia de las madres de la Plaza de Mayo. Hace 46 años, un 30 de abril del año de 1977, se reunieron mujeres en una plaza de Buenos Aires muy importante, la Plaza de Mayo. Y ahí comienza esta inspiradora historia para Argentina y para el mundo. Y para este programa nos hemos inspirado y vamos a compartirles el texto La historia de las madres de la Plaza de Mayo, érase una vez 14 mujeres. Este texto es del periodista Sergio Ciancaglini, y está en el portal lavaca.org. Y bien, en este programa también tendremos música y al final les comentaremos y les diremos cómo va la caravana y encuentro internacional El Sur Resiste 2023. Sin más, les invitamos a escuchar este programa de radio. Bienvenidos y bienvenidas.
Bienvenidos a este programa de radio, bienvenidas, donde vamos a contar una historia muy importante. Y esto es gracias a un artículo que se encuentra en internet en lavaca.org y se llama La historia de las madres de Plaza de Mayo. Érase una vez 14 mujeres. Esto fue publicado el 24 de marzo del 2022. El año pasado, y dice: esta es la historia de las madres de Plaza de Mayo, con un resumen del antes, el durante y el después de la instauración del terrorismo de Estado. Cuenta del nacimiento de la organización de estas mujeres, que salieron a reclamar por la vida y frente al horror y la desaparición de sus hijos e hijas, lograron lo que parecía inconcebible: transformar el dolor en acción. ¿Cómo lo hicieron? Un recorrido por las últimas décadas y algunas cuestiones prácticas sobre los tejidos, los territorios, las brujas y los alumbramientos. Y bueno, también cuenta con un video con la historia y el teléfono de contacto. Este artículo fue escrito por el periodista Sergio Giancaglini, que también es fundador de lavaca.org. Y el texto comienza así. Había una vez un país con nombre de mujer, donde la muerte andaba suelta persiguiendo a los sueños, acorralando a la vida. Y en ese país de nombre plateado, los sueños y la vida tuvieron que aprender cómo enfrentar a los verdugos. La historia suele ser infinita. ¿Cómo contarla? Habría que hablar de un siglo XX cambalache, que empezó con el país granero del mundo, con trabajo para pocos, democracia para pocos, dinero para menos, alguna ilusión de tiempos mejores, seguida de décadas infames. Surgió luego un gobierno que generó una expectativa de más justicia y más democracia. La política empezaba a estar en las calles, en las plazas, en la cabeza y en el corazón de cada persona. Ese gobierno fue tumbado en 1955 por los poderes económicos, políticos y militares de siempre. Poco antes, los golpistas habían bombardeado con la aviación militar a transeúntes inocentes en Plaza de Mayo. Más de 300 muertos. Que hubiera más igualdad de oportunidades o mejor distribución de la riqueza era una maldición que había que mutilar. Tierra extraña. Aquí siempre hubo una envidia al revés. Los ricos envidiaron a los pobres. Odiaron que los pobres pudiesen mejorar. En 1956, aquella dictadura fue pionera. Secuestró ilegalmente a decenas de personas acusándolas de planear una rebelión. Los militares ordenaron los fusilamientos en los basurales de José León Suárez. Fue la operación Masacre, como la llamó Rodolfo Walsh, en un libro inolvidable. Lo que nadie sabía, ni siquiera Walsh, es que la operación Masacre apenas empezaba. Poco después, en una pequeña isla del Caribe, frente a las narices de los Estados Unidos, hubo una revolución que se proclamó socialista. Los militares argentinos temieron que esa revolución fuese contagiosa y gatillaron sus armas junto a los de todo el continente. Siguieron los tiempos de proscripción política, censura, gobiernos civiles derrocados, gobiernos militares que se iban tumbando entre ellos, mientras las Fuerzas Armadas actuaban como tropas de ocupación en su propio país, como trincheras contra la democracia en nombre de la lucha contra el socialismo. Frente a eso, crecía la resistencia de quienes que no se resignaban al silencio, la censura ni al olvido. Resistían los mayores con una especie de nostalgia por el pasado, y resistían también los jóvenes, como añorando el futuro, pero un futuro que querían construir con sus propias manos. Un argentino que había puesto la mente y el corazón para aquella revolución en la isla del Caribe fue capturado y fusilado cuando quiso hacer algo parecido en Bolivia. Le decían Che. Los que lo mataron no sabían que lo estaban inmortalizando. El mundo se ponía violento. En todo el planeta, oleadas de jóvenes salían a reclamar justicia, igualdad, rechazo a la guerra y la muerte. Un mundo distinto.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
En la Argentina, las dictaduras seguían tropezando con las resistencias. Hubo un cordobazo, un rosariazo, la juventud se movilizaba pintando paredes y pintando proyectos. La democracia seguía presa, la violencia militar seguía libre. Nacieron las organizaciones guerrilleras que quisieron agregarle armas a toda esa resistencia. Tal vez esta historia haya que comenzarla entonces, en 1972. El 22 de agosto, en Trelew, hubo una nueva versión de la Operación Masacre. Allí habían detenido a miembros de varias agrupaciones guerrilleras. Fueron acribillados a balazos, indefensos, con el falso pretexto de un intento de fuga. Mataron a 16. Hubo 3 que sobrevivieron por milagro y contaron lo que había pasado. Tal vez en aquel momento, cuando el crimen fue evidente, los estrategas militares empezaron a diseñar la represión del futuro. Matar sin evidencias. Las movilizaciones protagonizadas fundamentalmente por la juventud empezaban a ser gigantescas. La trinchera militar no soportó la acorrentada de tantos sueños y en 1973 la vida pareció cambiar. Una multitud obligó a liberar a los presos políticos. La ilusión no duró demasiado.
Thank you.
fue una danza alucinada. Campora ganó las elecciones. Volvió Perón en Ezeiza las patotas. De la derecha peronista acribillaron a las columnas juveniles. Perón apoyó esos grupos contra la juventud. Cayó Campora. Asumió Lastiri, que era el yerno de José López Rega. López Rega era ex policía, nazi militante, secretario privado de Perón, ministro de Bienestar Social y astrólogo esotérico. Como si su brujería funcionara, concentró cada vez más poder. Lastiri llamó a nuevas elecciones que ganó Perón. 8 meses después murió Perón y asumió su esposa Isabel. La sociedad miraba aturdida, mientras el sistema de la muerte se instalaba alrededor de López Rega, que organizó a los matones policiales, militares y a las patotas de la derecha para crear un monstruo al que llamaron Triple A, Alianza Anticomunista Argentina. La Triple A era un escuadrón de la muerte, un grupo paramilitar con vía libre para salir a matar. Estudiantes, intelectuales, sacerdotes, artistas, sindicalistas, obreros. La sucesión de fusilamientos se hizo cotidiana. El terror empezó a ser la genética de cada día. La lista es macabra. Cientos de víctimas, por recordar a algunos. Rodolfo Ortega Peña, diputado nacional y abogado de presos políticos. Carlos Mújica, sacerdote del Tercer Mundo. Silvio Frondizi, uno de los principales intelectuales que dio la izquierda argentina. Julio Trostler, que había sobrevivido a los fusilamientos de 1956. Atilio López, uno de los dirigentes del Cordobazo, que durante la breve etapa camporista fue vicegobernador de Córdoba. Los bombardeos en Plaza de Mayo y la matanza en los basurales habían sido premoniciones. Los fusilamientos de Trelew fueron una secuela. La Triple A fue el perfeccionamiento del crimen mafioso. Pero ahora imaginemos. Imaginemos por un momento que hubiera miles de masacres como la de los basurales de José León Suárez. Imaginemos que hubiera de pronto miles de fusilamientos como los de Trelew y miles de Triple A matando por las calles con absoluta impunidad. Eso fue la dictadura militar, cuando los militares dieron el golpe de Estado para imponer la máquina de matar corregida y aumentada al infinito. Fue hace exactamente 30 años. Le pusieron un nombre que sería cómico si no fuera tan patético. Proceso de Reorganización Nacional. El comunicado número 1 que emitieron decía: se comunica a la población que, a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las FFAA. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Más que nunca, la muerte andaba suelta persiguiendo a los sueños, acorralando a la vida. Pero esta vez, además, inventaron una especie de acto de magia superior a los de López Rega, la magia más perversa que alguien pueda imaginar. No más bombardeos, ni basurales, ni fusilamientos en cárceles, ni homicidios mafiosos a la luz del día. Los perseguidos, las víctimas, iban a desaparecer. No iban a estar más secuestrados y esfumados de la noche a la mañana. Los militares creían que al no haber cuerpos, al no haber pruebas ni quedar en evidencia, nadie podría acusarlos de crimen alguno. Eso es el terrorismo de Estado. Las Fuerzas Armadas se dedicaron a la muerte clandestina, mientras en público sus jefes iban a misa, a ser bendecidos, a comulgar y a la salida sonreían. En sus discursos hablaban de la ley, el orden, la paz y el progreso. Empezó la cacería. Zonas liberadas, gritos en la noche, secuestros de gente indefensa, la absoluta desaparición de la justicia. Hay bibliotecas enteras que podrían leerse para entender lo que pasó. Pero hay también una carta, apenas un año después del golpe. Rodolfo Walsh, otra vez, escribió en la clandestinidad su carta abierta a la Junta Militar, donde explicó lo que nadie se atrevía a decir. Hablaba de un lago cordobés convertido en cementerio lacustre, de personas arrojadas desde aviones militares al Río de la Plata, cuyos cadáveres afloraban en las costas uruguayas. Denunciaba un sistema de tortura absoluta, intemporal y metafísica, aplicada tanto con métodos medievales como el potro o el torno, como con la tecnología de la picana eléctrica para machacar la sustancia humana. Hablaba de las guarniciones y comisarías convertidas en campos de concentración, de las mentes perturbadas de los militares que torturaban. Decía, apenas un año después del golpe y en medio de la censura y el terror, 15.000 desaparecidos y desaparecidas, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror. Pero hay otro párrafo que cada día se entiende mejor. Le decía a los militares, estos hechos que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Ahí estaba la clave para entender el crimen, la miseria planificada. Walsh fechó esa carta el 24 de marzo de 1977, distribuyó varias copias y un día después fue secuestrado por los militares. Nunca más se supo de él. Es otro desaparecido. Érase una vez 14 mujeres. La historia de las madres de Plaza de Mayo. En esa noche hubo un parto. En medio de la oscuridad, un alumbramiento. Nació una historia. Muchas madres y padres salieron a buscar a sus hijos. Salieron de sus casas. Salieron del útero de su rutina habitual a enfrentar al aparato represivo más imponente de la historia del país. Llevaban impresas en la piel la desesperación y el amor, y de allí les nació el coraje. Recorrieron hospitales, caminaron juzgados, se atrevieron a ir a comisarías y cuarteles. Buscaron en las morgues, nadie sabía nada. La ley del silencio, cada día era la esperanza de una noticia, cada noche era la frustración del silencio. Los padres varones de a poco volvieron a sus trabajos. La mayoría de las madres eran amas de casa, tenían intacto el tiempo y la sensación de que no había otra cosa que hacer que dedicar cada hora, cada minuto y cada segundo de vida a la búsqueda. Estaban solas, moviéndose, preguntando inútilmente, aturdidas por tanto silencio. De a poco empezaron a cruzarse por los mismos laberintos, a reconocerse y a descubrir que había otras que compartían esa especie de señal que cada una llevaba como un código secreto en la mirada: la desesperación y la incertidumbre. Ese fue un primer triunfo contra el aislamiento. Comenzaron a encontrarse, reunirse, acompañarse. Estar juntas fue el modo de escaparle al terror de estar solas. Pero fue mucho más que eso. Un día, esas mujeres se descubrieron a sí mismas en una iglesia militar donde un cura psicópata les recomendaba santa paciencia y las confundía con rumores, insinuaciones y desinformaciones. Intuición femenina. Les estaba mintiendo sistemáticamente. Nadie hacía nada por salvar a sus hijos. Una de esas mujeres dijo, basta. Y dijo, tenemos que ir a la Plaza de Mayo, tenemos que hacer, ver y oír lo que nos pasa. Era una mujer con nombre de Flor. Y ese grupo de mujeres decidió que Azucena Villaflor tenía razón. Su lugar sería la Plaza de Mayo. La plaza sería el territorio de estas madres. No tenían oficina, pero habían encontrado un lugar espacioso, airado, iluminado y muy céntrico. No tenían sillones mullidos, pero había bancos de plaza. No había escritorios, pero tenían las faldas para apoyar allí las carpetas, expedientes, cuadernos o lo que hiciera falta. No tenían alfombras, solo baldosas y unas palomas revoloteando. No tenían recepción, pero podían verse de lejos mientras iban llegando. No tenían teléfonos, pero se pasaban papelitos con mensajes, informes o futuros puntos de encuentro. Ocultaban esos mensajes en ovillos de lana, por si la policía o los militares se les cruzaban en el camino. No querían que las descubrieran, ya que tenían los ovillos, llevaban agujas y tejían en la plaza mientras iban pasando su información, inventando qué hacer, cómo buscar, cómo evitar la impotencia de no hacer nada. Penélope tejía esperando el regreso de su marido. Ellas tejían juntas las acciones para buscar a sus hijos y denunciar lo que estaba pasando. La primera vez fue el sábado 30 de abril de 1977. Eran solo 14 en la Plaza de Mayo. Como no había casi nadie, decidieron volver al viernes siguiente. Después una de las madres avisó como atajándose de los malos augurios. Viernes es día de brujas. A la semana siguiente empezaron a encontrarse los jueves, el día que nunca más abandonarían para escaparle a las brujas. La policía empezó a desconfiar. Por el estado de sitio, se impedía cualquier reunión de tres personas o más por ser potencialmente subversiva. Para decir la verdad, en este caso tenían razón. Buscar la vida era subversivo. Como pájaros de uniforme, los policías empezaron a revolotear alrededor de esas mujeres que hablaban y tejían de los asientos de la plaza. Ordenaron, caminen, circulen, no se pueden quedar acá. Ellas se pusieron a caminar y a circular alrededor del monumento a Belgrano, en sentido contrario a las agujas del reloj, como rebelándose contra cada minuto sin sus hijos. Marchaban cada jueves, en las narices del gobierno dictatorial más temible. La plaza ya era el territorio de las madres. Algunos periodistas extranjeros descubrieron esas raras vueltas y vueltas. Consultaron a los militares. Les contestaron que eran unas mujeres trastornadas, unas madres locas que andaban buscando gente que no estaba en ningún lado. Gran parte de la sociedad prefería no darse por enterada. La censura bloqueaba orejas, cerebros y corazones. Las madres locas eran las únicas que parecían cuerdas, tejiendo y circulando al revés que las agujas del reloj. En octubre de 1977 se sumaron a la peregrinación a Luján, que congregaba a 1 millón de jóvenes. El problema era cómo encontrarse y reconocerse en la multitud. Alguien propuso que todas se pusieran un pañuelo del mismo color. Lo del color era un problema, pero entonces una de las madres tuvo una ocurrencia. ¿Por qué no nos ponemos un pañal de nuestros hijos? No existían los pañales descartables o desechables, y la mayoría de las madres todavía guardaba los de tela, tal vez pensando en los nietos. Frente a la basílica, reclamaron y rezaron por los desaparecidos y desaparecidas. Todos los que estuvieron pudieron verlas, identificadas con los pañales blancos en sus cabezas. Poco después hubo una marcha de los organismos de derechos humanos que terminó con 300 personas detenidas, incluidos, por error, varios periodistas extranjeros. Gracias a tanta eficiencia, el mundo empezaba a enterarse de lo que ocurría. En la comisaría, las madres rezaban Padre Nuestros y Aves Marías. Los policías no se atrevían a incomodar a mujeres tan devotas. Entre rezo y rezo, haciendo cruces, miraban a los uniformados, les decían, ¡asesinos! Y seguían rezando. Amén. El hecho de reunirse, romper el aislamiento, buscar a sus hijos, se convirtió en sí mismo en un delito. Diciembre de 1977, un oficial de la Marina que se hacía pasar por hermano de un desaparecido organizó el secuestro y desaparición de tres de las madres, dos monjas francesas y otros familiares y amigos. Así era el coraje militar. Las madres estaban organizando la colecta para publicar una solicitada el 10 de diciembre denunciando las desapariciones. El 8 de diciembre secuestraron a Esther Cariaga y a Mari Ponce de Bianco en la iglesia de Santa Cruz junto a 8 personas más, incluida la monja francesa Alice Domon. Esther era paraguaya. Ya había encontrado a su hija adolescente, a la que los militares habían liberado. Las otras madres le habían pedido que volviera a su casa, que ya no se arriesgara más. Esther no les hizo caso. Decidió seguir junto a ellas hasta que encontraran a cada uno de sus hijos. 2 días después, desapareció la mujer con nombre de Flor. El terror de aquellos tiempos superó todo lo imaginable. Desaparecían quienes buscaban a los desaparecidos y desaparecidas. Pero los militares habían sido selectivos. Secuestraron a quienes todas siempre consideraron las tres mejores madres. Sin Azucena había que elegir: seguir, esconderse o volver a casa. Para las madres no hubo demasiadas dudas. Ahora no solo debían buscar a sus hijos e hijas, sino también a sus amigas y compañeras. Lograron sobreponerse a la parálisis y al terror para seguir su marcha. Azucena había parido la idea de que las madres se organizaran para nunca más estar solas en su lucha. Y había dicho algo: todos los desaparecidos son nuestros hijos. Así estaba socializando la maternidad, potenció a cada madre y le dio grandeza a cada minuto de resistencia. Llegó el Mundial de 1978, el fútbol tapando de gritos y sonrisas la realidad mientras a pocas cuadras de la cancha de River seguían torturando gente en la ESMA, en la Escuela de Mecánica de la Armada. El Mundial fue oxígeno para los militares, para seguir matando y seguir castigando cada vez a más gente con la miseria planificada. Las madres cambiaron sus lugares y horarios de reunión. No todos los jueves iban a la plaza para evitar que las detectaran. Cuando iban, la policía les largaba a los perros. Cada una llevaba un diario enroscado para sacar a los perros de encima, una de las pocas cosas útiles para las que servían los diarios de esa época. Muchas veces detenían o demoraban a alguna de ellas en las comisarías. Se les ocurrió una idea. Cuando una iba presa, se presentaban todas y pedían ir presas ellas también. Los policías veían llegar a decenas y decenas de mujeres que exigían ser encarceladas junto a su compañera. Una vez fueron tantas las que exigieron ser detenidas que tuvieron que llevarlas en un colectivo de la línea 60. Madres locas, dirían los policías, que no sabían bien qué hacer. Muchas veces las soltaban para sacárselas de encima. Cuando en la plaza le pedían documentos a una, todas las demás se acercaban a la policía a entregar también los suyos. Cientos de documentos, cédulas y libretas cívicas que la policía tenía que verificar. De paso, las madres se quedaban más tiempo en la plaza. En 1979 llegó al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También el fútbol jugó en contra. El Mundial Juvenil tenía todos pendientes de Maradona y los militares aprovecharon para que relatores de fútbol y periodistas radiales llamaran a la gente a Plaza de Mayo y que de paso repudieran a quienes hacían cola para declarar ante la comisión. Querían mostrar lo que llamaban la verdadera imagen del país. Decían, los desaparecidos algo habrán hecho, o por algo será que se los llevaron. Los hinchas, sin embargo, no molestaron a los que estaban esperando para hacer sus denuncias. Ya era la época de la plata dulce, la fiesta de las multinacionales, el dólar barato, miles de argentinos gastando en el exterior lo que nunca habían sabido ganarse gracias a la miseria planificada de millones. Los diarios y las revistas no solo censuraban la información para defender su negocio, sino que hacían campañas por los militares. Los argentinos somos derechos y humanos. Confirmado. Nunca hay que subestimar la estupidez humana, la capacidad de negación, el tamaño de la crueldad. En ese 1979 hubo otro parto, otro alumbramiento. Las madres decidieron crear la asociación Madres de Plaza de Mayo. Si todas estaban en peligro, esa era una forma de mantener la lucha viva. La casualidad o el destino determinaron que la asociación fuese creada en una fecha imposible de olvidar, 22 de agosto. Habían pasado 7 años de la masacre de Trelew, aunque parecían 7 siglos. Los militares asesinos argentinos inventaron un conflicto contra los militares asesinos de Chile que a todos les servía para ganar tiempo en el poder. En esos días fue muy próspero negociado de la fabricación de ataúdes hasta que el Papa intervino. Secuestros clandestinos y desapariciones en la noche permitían mirar para otro lado. Guerra abierta entre gobiernos tan vecinos y tan beatos era demasiado, hasta para el Vaticano. Amén. Seguían encontrándose en plazas y bares. Para que no las descubrieran, cambiaban el nombre. Si iban a ir a las violetas, decían las rosas. Ellas mismas llevaban en sus carteras las carpetas, las denuncias, los expedientes. Recién en 1980, gracias a los apoyos internacionales, las madres pudieron tener una oficina, pero también ese año decidieron volver a su territorio, la Plaza de Mayo, para nunca más abandonarla. Fueron un jueves, el jueves siguiente las estaban esperando un escuadrón entero con las armas gatilladas. Ellas cambiaban el horario, circulaban por donde no las veían. Poco a poco envolvieron a la pirámide de Mayo con sus marchas que nadie podía detener. Llevaban diarios enroscados. Pronto aprendieron de sus hijos y llevaban también botellitas de agua y bicarbonato por si las esperaban con gases lacrimógenos. No necesitaban gases para llorar, pero habían decidido transformar el llanto en acciones. Los militares eran la rigidez y la violencia. Las madres eran la fluidez y la energía. Los militares y la policía eran la muerte. Los verdugos, las madres eran la vida. Se editó el primer boletín de madres. Se iba ganando apoyo afuera y adentro. Los militares llamaron a los viejos políticos a dialogar, como abriendo el paraguas frente a la crisis económica y a su propio desgaste. Pero las madres estaban simbolizando dónde estaba la verdadera política y quiénes eran sus nuevos protagonistas. En 1981 lo demostraron retomando la plaza y haciendo la primera marcha de la resistencia. Solas, pocas, pero juntas, resistiendo 24 horas seguidas. Vinieron épocas de ayuno, de tomas de iglesias y catedrales. Los jóvenes, sobre todo, se conmovían. Nació la consigna Aparición con Vida. El 30 de abril de 1982, hubo manifestaciones de protesta en Buenos Aires contra la situación económica, la miseria planificada, con la policía reprimiendo a todos. Dos días después se llenó la Plaza de Mayo para aplaudir a los militares que habían invadido Malvinas, creyendo que así se iban a reciclar en el poder en una especie de brindis perpetuo. Las madres dijeron que la guerra era otra mentira. Los militares que secuestraban cobardemente, torturaban clandestinamente y asesinaban tirando cuerpos al río, no podían convertirse de un día para otro en patriotas impecables y valerosos guerreros. Por decir eso, acusaron a las madres de antinacionales. Ellas inventaron un cartel: las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también. Muchos que acompañaban a las madres las criticaron. Había que estar del lado de la guerra, del lado de los militares. El tiempo mostró quién tenía razón sobre los guerreros, entre ellos el mismo que había delatado a Azucena, Esther y Mari. La derrota de los militares resucitó la posibilidad de la democracia. Se abrió la multipartidaria, formada por cantidad de partidos y políticos, muchos de los cuales, durante los tiempos más duros de la represión, habían sido expertos en el arte de callar. En 1983 hubo elecciones. Alfonsín llegó a la presidencia y las madres hicieron la marcha de las siluetas para que nadie olvidara a los ausentes. En los afiches decían que esos hijos y desaparecidas habían luchado por la justicia, la libertad y la dignidad. El gobierno formó la CONADEF, la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas. Las madres desconfiaron. No quisieron integrarla. Siempre prefirieron la calle y no las comisiones. Crearon un periódico. La asociación iba creciendo y seguía reclamando aparición con vida y castigo a los culpables. En 1985, Alfonsín la citó, pero luego no la atendió porque tenía que ir al Colón, según la explicación oficial. Las madres tomaron la Casa Rosada y se quedaron ahí instaladas como forma de resistencia pacífica. Esas acciones mostraban la grieta entre los discursos sobre los derechos humanos que hacía el gobierno y la realidad, y mostraban cómo el protagonismo político se desplazaba de los gobiernos de los políticos de museo a los movimientos generados en la sociedad para enfrentar los problemas tomando las riendas de sus propias decisiones. Se hizo el juicio a las juntas, pero solo hubo dos condenas a prisión perpetua. Las de Videla y Macera. Los otros jefes militares recibieron penas bajas o fueron absueltos. Las madres opinaron del siguiente modo. Se levantaron y se fueron de la sala de audiencias. Seguían las acciones, marchas, escraches a los militares en sus casas, viajes y campañas en todo el mundo, la lucha contra las leyes de punto final y obediencia debida, la lucha contra las rebeliones de Semana Santa y de los carapintadas, la marcha de las manos, la marcha de los pañuelos, cuando taparon la Casa de Gobierno de pañuelos blancos, los premios internacionales, el apoyo a los conflictos, a las huelgas, a los reprimidos y a los perseguidos. Empezaban a ser propia una idea: el otro soy yo. Las madres, además de denunciar lo que había ocurrido con sus hijos, hicieron otra cosa. Comenzaron a levantar las mismas ideas y sueños por las que esos jóvenes habían luchado. Por eso sintieron que aún sin estar, sus hijos las estaban pariendo. Aquellas amas de casa desgarradas por la desesperación habían logrado transformar el dolor en acción y en pensamiento. Todas estas luchas se multiplicaron al infinito cuando Menem llegó a la presidencia para perfeccionar en democracia la miseria planificada. Privatizó el país, regaló el Estado, masificó el desempleo, protegió a toda clase de mafiosos, asesinos y corruptos y además los puso a gobernar con él. De paso, indultó a todos los militares que habían sido condenados. Hubo más de lo mismo cuando subió de la Rúa y las madres estuvieron allí nuevamente en la plaza el 19 y 20 de diciembre, cuando ese gobierno intentó imponer el estado de sitio y se dedicó a reprimir a miles y miles de personas hartas de tanta decadencia y de tanta mentira. Nuevamente las plazas se llenaron de balas y de jóvenes muertos. La historia reciente es más conocida. Las madres y su universidad llena de jóvenes, de movimiento, de conferencias, de proyectos. Las madres y su flamante radio, para que se escuche cada cosa que hay que decir. La intervención en cada lucha contra las mafias, contra la miseria, contra la muerte. Y cada jueves, como siempre, las madres circulando, tejiendo solidaridad, construyendo este territorio de la plaza para que sea el espacio de todos. Había una vez un país con nombre de mujer, donde la muerte andaba suelta persiguiendo a los sueños, acorralando la vida. Y en ese país de nombre plateado, los sueños y la vida tuvieron que aprender cómo enfrentar a los verdugos. Las madres están dejando esa herencia. ¿Cómo convertir al dolor en acción? La parálisis y el miedo en lucha. La desesperación en coraje. Las lágrimas en acciones. Para acorralar a la muerte como el primer día. Tejiendo luchas. Haciendo circular los sueños. Y alumbrando la vida.
Hemos escuchado la historia de las madres de la Plaza de Mayo. Érase una vez 14 mujeres. Este es un texto del periodista Sergio Ciancaglini y se encuentra en lavaca.org. Ahí pueden encontrar este texto que viene acompañado precisamente también con un video muy interesante y también nos da la liga para la carta que en su tiempo escribió Rodolfo Walsh, que precisamente se menciona en este texto. Y en la música, pues escuchamos partes, fragmentos de Volver y Cambalache en versión instrumental, tocados por Quique Fernández y su conjunto, también en cacho de Carlos Puebla, con la canción Hasta Siempre, Eric Satie, unas notas al piano, y también pues un cachito de lo que fue la canción del Mundial de Fútbol del 78 ahí en Argentina. Y bien, vamos a una pausita y ya vamos a pasar a la parte final de este programa. No sin antes agradecer y mandar un saludo a las y los hermanos de Argentina y bueno, pues reconocer esta gran luz que han sido y fueron ya pues las madres de Plaza de Mayo que también ya han partido y también que siguen pues todavía algunas madres de la Plaza de Mayo y también hay otra organización muy importante que son las abuelas de la Plaza de Mayo que siguen buscando a sus nietas y a sus nietos. 30,000 detenidos desaparecidos presentes.
Thank you.
bien, ya para pasar a la parte final de este programa, queremos decirles cómo va la caravana El Sur Resiste 2023, pues que ya terminó, digamos, su recorrido por los estados de Oaxaca, Veracruz, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, y ya está nuevamente en Chiapas. Les voy a compartir la nota que salió en la jornada del día de hoy, 5 de mayo. Es de Elio Enríquez, el corresponsal. Dice: Caravana El Sur Resiste, arriba San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Los integrantes de la caravana denominada El Sur Resiste, organizada por el Congreso Nacional Indígena, arribó a San Cristóbal luego de recorrer los estados de Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Campeche, Yucatán. El grupo, conformado por al menos 250 personas que se transportaron en 3 autobuses, llegó procedente de Palenque, donde por la mañana del viernes realizó una marcha y un mitin en el que el representante del Congreso Nacional Indígena dijo: estamos resistiendo el embate del capital que tiene declarada la guerra de exterminio a las comunidades originarias. Sostuvo que sabemos que este gobierno traidor está cobijado como buen samaritano con dádivas y apoyos de miseria que le están dando a nuestra gente, y esa gente cuando caminamos con la caravana se voltea para decir que viva el Tren Maya, y eso es muy grave, hermanos. Pero sabemos también que somos muchos los que estamos luchando indignados y exigiendo al capital que se larga de aquí, que nos deje en paz, que los pueblos originarios somos dignos y también defendemos la vida de esos cabrones. Agregó: estamos en guerra, nuestros hijos están en riesgo de vivir una miseria, nos dicen que proyectos como el Tren Maya es progreso y eso es mentira, nos envenenan la tierra, contaminan el agua, la saquean y vuelven mercancía el territorio. Bueno, hasta aquí las palabras y sigue adelante. Hizo un llamado colectivo a que nos sumemos porque no podemos avanzar solos ante esta guerra declarada a los pueblos originarios, al tiempo que pidió al gobierno que pare la militarización en todo el país. Una mujer otomí del estado de Querétaro que participa en la caravana manifestó que somos la voz de los pueblos que luchamos lo que le decimos a este mal gobierno que no queremos que nos maten. Nosotros queremos vivir, no queremos la muerte. Continuó. Por eso le decimos al gobierno que está y al que viene: cuando los pueblos se levantan por pan, libertad y tierra, temblarán los poderosos, de la costa hasta la sierra. El recorrido de la caravana comenzó el 25 de abril en el ejido Progreso, municipio de Pijijiapan, Chiapas, y después de 10 días llegó a San Cristóbal, poco antes de la medianoche del jueves. El grupo que durante el recorrido de 10 días estuvo acompañado por observadores del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, del Servicio Internacional por la Paz, CIPAS, y del Movimiento Sueco para la Reconciliación, entre otros organismos, se alojó en las instalaciones del Centro Indígena de Capacitación Integral, CIDESI, Caracol Zapatista Jacinto Canek, donde el fin de semana se realizará el encuentro internacional El Sur Resiste 2023. Pues sí, hasta aquí esta nota de Elio Hernández, corresponsal de la jornada, con esta nota que se llama Caravana El Sur Resiste, arriba San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y sí, mañana será el encuentro internacional El Sur Resiste 2023, ahí en el CIDESI, Caracol Jacinto Canek, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 6 y 7 de mayo. O sea, el domingo todavía será este encuentro. Y queremos comentarles que en las redes del Congreso Nacional Indígena, pues están pues las crónicas, las fotos, imágenes, videos de lo que ha sido el transcurso de esta caravana, y también está las páginas, elsurresiste.org, que ahí viene pues una crónica por días, en donde estuvo la caravana. Y bueno, pues qué bueno que ya están en San Cristóbal de las Casas, ya la caravana. Para mañana, pues, otra vez nuevamente, pero ahora sí estar en este encuentro internacional. Les mandamos un abrazo, un fuerte abrazo desde aquí. Y bueno, pues ya para despedirnos de este programa y antes de decirles adiós y agradecerles como siempre, queremos también felicitar por los 24 años que cumplió la Qué Huelga Radio el mes pasado. Muchas felicidades a la Qué Huelga Radio, a los que tuvieron la osadía al principio de instalar esta radio y a los que siguen y a los que vendrán. Muchas gracias, compas, compañeras y compañeros de la Qué Huelga Radio. Y muchas gracias a ti, a usted, por escucharnos. Vamos a despedirnos con música, con Lengua Alerta, que precisamente ha sacado esta nueva canción, precisamente referente a esta caravana que partió de sur a norte del Istmo de Tehuantepec y luego recorrió la península de Yucatán y que ahorita ya se encuentra en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Esta canción viene acompañada con un video que se puede ver en YouTube con las imágenes impresionantes, pues de una deforestación, más bien de una tala de árboles para abrir un gran camino en medio de una selva. Es impresionante. Ahí se ven las imágenes, se ven imágenes de la caravana también que recorrió estos lugares. Pues bien, la canción se llama Ahí viene el tren y de Lengua Alerta. Pues bien, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
Mi abuelo a veces nos decían que el árbol es como una estrella de dos mundos. Lo que nos ilumina son los árboles, lo que nos dan aire es el árbol. Lo que nos da el agua es las raíces del árbol. Si no hubiera árbol y naturaleza, no hay agua, no hay aire. Los abuelos nos enseñan desde chiquitos a compartir más que nada y respetar a la naturaleza.
Si el progreso trae despojo, entonces no queremos eso, no, no queremos eso. Si trae ecocidio y muerte, no queremos eso, no. Antes aquí el canto del caracol zumbaba y ahora el sonido habitual es el del gas que escapa de la Coca-Cola Light que el turista destapa. Welcome Mr. Capital, mi casa es su casa. Antes aquí volaban libres los quetzales y ahora esta tierra es cementerio de botellas de agua bajensales y en lugar de pastizales toda la zona está cubierta de centros comerciales, grandes hoteles y restaurantes. Pero alguien vio dónde quedaron todos los jaguares, los cenotes, los manglares, los humedales. Creo recordar que aquí también habían comunidades, pero las engañaron prometiéndoles progreso, su mano de obra a cambio de unos cuantos pesos. Olvida el campo, limpia el baño, sé mi exótico mesero y hazte un lado y viene el tren y no será su pasajero. I'm so sorry, no será su pasajero. Estás muy bien para la foto, pero ¿sabes qué? Como que no será su pasajero.
No queremos al mal llamado Tren Maya porque no tiene nada de maya. Viene despojando a las comunidades indígenas y no indígenas.
Es una amenaza a la agricultura, la forma de trabajar de los campesinos.
Porque es un proyecto que lucra con el nombre de nuestro pueblo.
Es un retroceso para la sociedad tener un megaproyecto que sustenta el modelo de desarrollo que nos tiene tan divididos.
Una guerra de exterminio no solo hacia la madre tierra, sino hacia los pueblos originarios, hacia las mujeres.
Es el tiro de gracia a los ecosistemas más frágiles de esta región y a una de las culturas mejor conservadas de nuestro país.
Nunca más en nuestro nombre.
Le más igual que a Jobó, Guayanone, Cuchanón, Cactang Oti Caclu Moné, Tumenlequilich Lumo, Machak Conic, Cactang Oti, Tutangin Mashaki.
Vente al ritual. Tráete las plumas y el copal.
pero no serás su pasajero. No te alcanza, my friend. Sabes, no serás su pasajero.
Somos parte de la red de resistencias por la defensa de la vida y los territorios en el sur sureste de México. Estamos en contra de los megaproyectos porque amamos y defendemos la vida. Son megaproyectos de muerte que acaban con nuestros territorios, que acaban con la vida de nuestros pueblos, que acaban con nuestras culturas. No a los megaproyectos de muerte, sí a la vida.